soja, sorgo, maíz, trigo, cebada, cada vez plantaciones más grandes, cada vez producciones más intensivas. En Uruguay ya no nos asombra el crecimiento explosivo de la agricultura. Ahora, ¿estamos ante un fenómeno coyuntural o es un cambio estructural al cual tienen que adaptarse tanto el país como sus estructuras económicas y sociales? Está claro cuáles son los beneficios de este boom de la agricultura, de eso se ha hablado mucho, pero al mismo tiempo, hay riesgos asociados? ¿Es necesario poner algún límite a este desarrollo tan fuerte? Bueno, sobre estos y otros temas es que vamos a discutir en los próximos minutos en esta una nueva tertulia agropecuaria.
El agro en perspectiva.
Una tertulia que hoy cuenta con dos de sus integrantes habituales, los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen. Buen día, Rodolfo.
¿Qué tal? Buen día.
Y Guillermo Vila. ¿Qué tal,
buen
Guillermo?
Día.
Está también la coordinadora de este espacio, la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día para todos.
Y dos invitados esta vez, el ingeniero agrónomo Marcos Guigú y el máster en ecología social Eduardo Gudinas. Rosana, ¿podemos completar la presentación de los invitados?
Sí, primero agradecerles la presencia. Y después contarles que Marcos Guigú es ingeniero agrónomo, cursó un posgrado de dirección en agronegocios y alimentos, es un reconocido productor agropecuario en el litoral del país, específicamente radicado en Dolores, pero Soriano y Río Negro, ¿no?
En el campo.
Es bueno. Además, presidente y gerente general de Agronegocios del Plata y director de Technology Sociedad Anónima. Gracias, Marcos. Eduardo Gudinas es director del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES, es coordinador técnico de los reportes ambientales de Naciones Unidas para América Latina y para el Mercosur, Dugan Fellow del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de Estados Unidos y autor de libros sobre desarrollo sostenible en la temática de la sustentabilidad agropecuaria. Gracias, Eduardo.
Buenos días a todos.
Presenta Speed Agro para su producto Speed Wet.
Rosana, vamos a manejar algunos números al principio, algunos números que pongan en evidencia este fenómeno de la expansión agrícola, del boom agrícola. Digo, porque en estas tertulias ya hemos hablado del aumento del precio de la tierra, ¿no? Que es algo que, entre otras cosas, se debe al desarrollo explosivo que ha tenido la agricultura en algunas zonas del país en los últimos años. Pero veamos, por ejemplo, ¿cuánto está plantado en agricultura?
Bien, hay los últimos datos de la Oficina de Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, que muestra la evolución, capaz que es un dato interesante para después poner en la web del espectador, y esto indica que los últimos datos son para este año, el 33% del área de 1 millón de hectáreas está plantado con trigo y cebada, son cereales de invierno, el 11% serían cereales de verano, maíz y sorgo, el 44% oleaginosa, fundamentalmente soja y girasol, pero son 436.000 hectáreas de soja y 36.000 de girasol, así que es prácticamente soja, y el 15% de arroz. Todos estos datos, las tendencias y los pronósticos de los distintos expertos, incluida la propia DIEA, van en aumento hacia esta próxima semana.
Ahora les pregunto a todos los integrantes de la mesa. Parece claro que esta expansión agrícola no se manifiesta solo en esos números, en el aumento del área explotada por la agricultura. Tiene otras manifestaciones, ¿no? No sé, pienso, incorporación de tecnología, cambio en modelos de gestión, llegada de empresarios extranjeros, cambio en el tipo de empresarios. ¿Cómo ven estas cuestiones? A ver, ¿quién empieza?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que si no hay grandes cambios a nivel del Estado, esto es estructural. Y es como tú decís, la gente asocia solamente crecimiento de agricultura a cambio de área, pero yo creo que lo más importante no es el crecimiento en área, porque si analizamos la historia en la década del 60 y 70 se plantaba más agricultura que hoy. Creo que el cambio importante que está viendo hoy es, como tú lo dijiste, en la cultura, en la tecnología, en los materiales que se utilizan,
algunos
el tipo empresario.
Algunos ejemplos.
Y, por ejemplo, los materiales genéticamente modificados, el caso de la soja resistente a glifosatos, eso marcó un antes y un después en la soja, uh-huh. Es un ejemplo muy grande. Y bueno, tenemos todo lo que es la siembra directa y un montón de ejemplos más, ¿no?
Seguimos con otros enfoques sobre esto mismo.
Sobre si es coyuntural o
estructural. Sobre dónde se manifiesta, qué otras manifestaciones tiene el boom agrícola. dejando de lado las hectáreas dedicadas.
Yo, bueno, hay enorme cantidad de ejemplos. Yo pondría uno, es el temor de las otras explotaciones que compiten por los mismos suelos. Básicamente la ganadería, actualmente también la lechería. Creo que hay una permanente discusión si son actividades que pueden funcionar en forma asociativa, en simbiosis, en beneficio mutuo entre ellas, o son antagónicas que están compitiendo por un recurso escaso que es el suelo.
Pero, por ejemplo, hablábamos de cambio en el modelo de gestión. Quizás el empresario invitado hoy nos puede hablar de eso. Algunos ejemplos.
Sí, un poquito, refiriéndome a todo el tema, me parece que lo que se vienen dando son cambios que de repente, como se van dando gradualmente, no nos damos tanta cuenta. Pero si uno va hoy a alguna de las ciudades del interior donde hay más agricultura, se encuentra que de repente hoy ya es difícil conseguir agrónomos para trabajar o gente capacitada, y hace 2-3 años había abundancia de gente sin trabajo. También se ve que hay negocios que funcionan, hay un cambio en la organización, en la cultura, en la cantidad de información que se maneja. Eso es enorme, la cantidad de información que se maneja hoy por un productor o por un empleado, un tractorista que está trabajando en el campo, es fabulosa con relación a lo que era hace 10 años atrás. Me parece que por ahí están pasando los principales cambios para mí.
Y aparece con una forma muy notoria la participación de inversores y empresarios extranjeros.
Sin duda.
¿Cuánto pesa esto?
Y bueno, ha pesado mucho, y ahí daría para ver un poco por qué pesó tanto y por qué no logramos más productores uruguayos ser liderar este avance de la agricultura. Pero sin duda que ha habido una inversión enorme, se ve en el precio de las tierras, y ha ido creciendo, ahora se va notando en el precio de los arrendamientos, y realmente en el litoral uno se cruza con tantos vehículos argentinos que a veces se sorprende. Pero digo, eso es parte de lo que está pasando en todo el mundo, de lo que son mercados muy conectados, globalización y un montón de temas que pasan en otros sectores de la economía y que pasan también en el agro hoy, ¿no?
Vayamos ahora a
sacarnos. Me gustaría agregar un par de ejemplos más. Bueno, gracias. Uno es el creciente sesgo exportador, la profundización del sesgo exportador que se ha ido incrementando y se profundiza. Y eso va asociado a importantes cambios que tienen que ver con los controles de calidad, la trazabilidad y cómo nos insertamos en los mercados internacionales, y comenzar a prestar un poco más de atención a las exigencias y requerimientos de nuestros compradores en el exterior, qué es lo que quieren y qué es lo que rechazan. Y asimismo también un sesgo dentro del país hacia las producciones de escala y un mayor sesgo hacia el componente agroindustrial, con lo que tiene eso de bueno y de malo, ¿no? Por ejemplo, la presencia de inversores extranjeros tiene aspectos positivos por la entrada de capitales, tiene aspectos negativos por quién desplaza dentro de nuestro país, y también lo que tiene de bueno y de malo de cómo esos beneficios llegan o no a todas las familias rurales.
Vamos a ir a esa discusión dentro de unos minutos. Pero ahora, una pregunta más en esta parte, digamos, introductoria, porque está claro que en este boom de la agricultura están jugando factores coyunturales, algunos de ellos los más evidentes, factores externos al país, ¿no? Pienso en los precios internacionales de los granos, que están altos debido a la mayor demanda de alimentos en el mundo, entre otras cosas por el fenómeno de China e India. Hablo de la buena liquidez que se da en la región mientras va quedando menos tierra disponible en los países vecinos. En fin, mi pregunta ahora es, además de esos factores externos, ¿hay factores internos, coyunturales, incidiendo? ¿Qué impresión tienen ustedes? Eduardo dice que sí.
Sí, yo creo que dentro del sector, bueno, hay subsectores. Hay situaciones distintas dentro de los diferentes rubros de la agricultura y también distintas dentro de la ganadería y diferente en el sector forestal. Algunos de ellos hay cambios estructurales, por ejemplo en la ganadería, donde ha habido fuertes innovaciones, aumento de la faena y fuertes cambios en ese sector, mientras que en algunos de los componentes de la agricultura el componente coyuntural externo es fuerte, ¿no? Por ejemplo, la dinámica de los mercados internacionales de soja, los cambios que introduce la alta demanda del sudeste asiático, los cambios que introduce los cambios de la dieta en esas regiones,
cuestiones de controles de calidad en los grandes mercados importadores de los países industrializados, qué es lo que quieren comer, por ejemplo, todo el boom de la ganadería orgánica en Uruguay asociado a esos países industrializados. Entonces Uruguay, como es un país chiquito de producción en términos absolutos chiquito, aprovecha esos resquicios, huequitos, nichos de mercado que le quedan, ¿no? Y ahí está la gran discusión, cómo nos paramos nosotros frente a grandes agroexportadores, como Argentina o Brasil, nuestros vecinos, con nuestra producción, si vamos a enfocar hacia el volumen o enfocar hacia la calidad.
Bueno, pero la pregunta era si teníamos factores internos también jugando en este boom agrícola, que dicen ustedes, además de Eduardo, que ya comentó algo.
Yo creo que son mucho más importantes los externos que los internos, enormemente más importantes. Pero quiero rescatar una cosa, la gran capacidad de respuesta que ha habido a nivel interno a esos estímulos externos. Capacidad de respuesta que en este país muchas veces se ponía en duda, ¿verdad? Se pensaba que el sector agropecuario era un sector mucho más tradicional, sin esa capacidad de respuesta. Y creo que esta espectacular reacción ante esos estímulos favorables que vienen del exterior ha disipado todo ese tipo de dudas,
¿no? ¿Qué dice nuestro otro invitado? Y Marcos Gibú, que dice que llamó Vila.
No, perdón, un detalle que para mí no es menor, que es interno, y que es en poco tiempo lo que pasó fue que se instalaron en Uruguay un montón de empresas, ¿tá? Por ejemplo, en el caso de la industria frigorífica sabemos lo que está pasando, se ha invertido mucho, ¿tá? En la parte agrícola se han instalado grandes multinacionales comprando granos, y lo que nos pasaba antiguamente era que nosotros éramos, como productores, éramos cautivos prácticamente a monopolios o a pequeños oligopolios en los cuales el productor recibía precios residuales y realmente el sector estaba con problemas. La instalación de estas empresas que compiten por los productores, que compiten por la producción, indudablemente es un cambio interno no menor que ha llevado a que realmente estos cambios se estén dando con escala. Antes crecíamos en escala y teníamos una sobreproducción que implicaba que el precio bajaba. Hoy día ya no hay límites en ese punto.
Marcos.
Sí, estoy de acuerdo con Irigoyen en que me parece que los externos son digamos, los que han fomentado esto, pero los internos han sido la reacción y la adaptación del sector. Me parece que es un ejemplo interesante para otras actividades en Uruguay, que a veces somos bastante temerosos. Y desde que está creciendo la agricultura, de que entró la soja transgénica o se dieron algunos cambios, nos hemos planteado o permanentemente que, bueno, que el puerto va a colapsar, que los camiones no van a alcanzar, que la organización no va a funcionar. En realidad se ve que las empresas, la gente, trabaja de manera aparentemente descoordinada, pero funciona. Las cosechas son cada vez mayores, la cosecha llega al puerto, los mercados están. Y digamos, y se hace todo con una previsibilidad mayor, y después vemos lo de los precios. Pero hoy la soja permite, por ejemplo, aunque para mí no es el cultivo que debe reinar, y después podemos hablar un poco, pero permite tener precios de la producción de lo que se va a plantar el año que viene y se va a cosechar. Y eso es un cambio enorme que me parece que ha traccionado tremendamente externo, porque el precio viene del exterior, pero el que ha recogido el guante y que ha funcionado de manera, me parece, notable en cuanto a respuesta y cambios, porque uno ve que todos los años el negocio está diferente. O sea, los operadores se van adaptando, la gente busca nuevas funciones, de repente el que era agricultor es contratista, el que era agrónomo sabía algunas cosas, aprende otras habilidades. Pero veo que me parece un ejemplo muy muy bueno, ¿no?
Entonces, y ahora sí llegamos a la pregunta que estaba planteada como título del debate, que se las menciono ahora para tener una respuesta bien telegráfica de cada uno de ustedes. ¿Estamos ante un fenómeno momentáneo? ¿Estamos ante algo coyuntural que puede, no sé, desarmarse cuando cambien algunos de estos factores que mencionamos? ¿O ya se trata el boom agrícola de un proceso más estructural? Rápido la ronda, a ver qué dice cada uno.
Bueno, la respuesta a esta pregunta, si yo la supiera, no la daría gratis, ¿verdad? Si tuviera la certeza.
¿Pero es estructural o coyuntural?
Para mí es estructural, ¿qué dice Budín? Básicamente.
Algunos segmentos son estructurales, otros son coyunturales.
¿Qué dice Vila?
¿Qué es estructural?
¿Qué dice Marcos Gibú?
Sí, estructural.
Hay un nuevo coadyuvante que revolucionó la aplicación de fitosanitarios. SpeedWet es parte de una nueva generación que brinda el mejor resultado en sus tratamientos agrícolas, tanto terrestres como aéreos. SpeedWet
es sinónimo de seguridad y confianza, incluso en las condiciones climáticas más adversas. Speed Agro es excelencia e innovación. Consultas al 099-10-2038.
Por supuesto que los oyentes también pueden participar. Nos interesa que nos acerquen sus mensajes, sus preguntas, sus opiniones. Ya algunos están llegando, sobre todo por el SMS, por el 095-000-810. Esa es una vía de comunicación, quizás la más práctica para muchos, pero hay otras, el 9020-810, que atiende Guzmán Gordillo, o en la casilla de correo electrónico en perspectiva@espectador.com.uy. Decían ustedes, a ver, ¿qué fue el resultado? ¿Tú sacaste alguna cuenta? ¿Qué dio esta encuesta rápida, Rosana? ¿Mayoría por estructural o mayoría por coyuntural?
Mayoría por estructural. Igual me gustaría que Eduardo contara cuáles son esos que separó dentro de lo coyuntural.
Bueno, tal cual decía Irigoyen o los otros panelistas, hay muchas condiciones externas del mercado externo que condicionan fuertemente sectores que están en alza. Un ejemplo claro es la soja. Entonces tenemos condiciones de la producción dentro del país, que son favorables en algún sentido, pero también actúan los agentes externos, la alta demanda. Esa coyuntura va a cambiar mucho por cómo se va a desempeñar el mercado de biocombustibles en el hemisferio norte, y asimismo va a haber cambios debido a cómo va a avanzar la demanda de los países del sudeste asiático. También tenemos situaciones coyunturales por las condiciones sanitarias de calidad a nivel global. Cualquier rebrote, por ejemplo, en la enfermedad de la vaca loca, va a afectar todo el mercado de la carne a nivel global, y así sucesivamente. Entonces tenemos esos componentes coyunturales que no podemos obviar. Si nosotros echamos un vistazo a los estudios de prospectivas recientes que hay, por ejemplo, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o de la OCDE, o del Centro ISPRI, que se dedica a políticas agropecuarias a nivel global, en general, y yendo a los grandes titulares, ¿qué predicen para el año 2020-2015? Como predicen, nuestros países van a producir más, van a exportar más, se van a sumar otros países productores de otras regiones, la competencia va a ser creciente entre nuestras naciones, los márgenes de rentabilidad en general se van a achicar, y entonces eso nos hace muy, pero muy sensibles a los riesgos de la coyuntura. Entonces cuando dicen, bueno, es estructural, a mí me da un poco de miedo, porque es como dormirse en los laureles, bueno, ya está todo arreglado, estamos súper bien en el sector, somos lo suficientemente fuertes para sobrellevar los vaivenes del mercado global.
Quienes dijeron que era estructural, ¿por qué entienden que es estructural, Guillermo?
Yo básicamente porque el gran crecimiento que se dio ahora, que repito, no es un crecimiento histórico, sino que volvemos a áreas históricas, se da por capitales extranjeros, básicamente argentinos, y son empresas en las cuales lo que están plantando en Uruguay es un porcentaje menor de lo que están plantando en su país, y la siembra en Uruguay como que ellos la están adoptando como una dispersión de riesgo. Ellos plantan en varias zonas del país y Uruguay es una más. Entonces, si yo pensara que es coyuntural en Uruguay, no podría pensarlo Uruguay solo, tendría que pensarlo en su conjunto, ¿verdad? Si hubiera factores externos que realmente afecten la agricultura a nivel regional, ¿verdad? Ahí sí yo aceptaría que bajaría en Uruguay. Si no, creo que iba a seguir la línea que siguió en Argentina.
Otro que habló de estructural, Marcos.
Sí, yo creo que es estructural. En realidad, me parece que cualquier actividad que uno desarrolla tiene riesgo, si no, aún quedándose quieto, tiene riesgo. Pero lo que me parece que hay que trabajar con faros largos, a mediano plazo o a largo plazo, y va a ser esta ventaja o esta forma de trabajar o este crecimiento va a ser sostenible en la medida que asociemos no solo lo que podemos hacer de repente directamente en el sector, sino con las políticas públicas. Me parece que es fundamental que la sociedad conozca más de lo que es el campo y entienda más de por qué el país tiene cierta dependencia del negocio agropecuario y que, digamos, se construya mucho conocimiento y se agregue mucho valor por ese lado, aprovechando que tenemos productos que hoy tienen demanda. Y el caso de la soja, aunque después me gustaría referirme a otros cultivos. La soja la podemos producir de diferentes maneras, la podemos producir con mucha tecnología, con poca, la podemos producir con innovación. Y la soja transgénica, que tiene muchísima tecnología en origen, el que hizo la semilla, agregó el GNRR, tiene también una combinación, una innovación sudamericana, que es soja transgénica con glifosato chino. Cosa que nos hace muy competitivos en costo, que nos hizo competitivos en costo, y que de repente los países desarrollados no tenían esa combinación. Me parece que ese tipo de innovaciones y de mejora en la organización y en la capacitación permanente está el futuro y el que sea más estructural.
Rodolfo era a quien le costaba más contestar en sí no. o no, coyuntural
o
estructural.
No tengo dudas. Los cuatro contestamos que es estructural. Lo que varían son las relativizaciones, porque no se pueden dar respuestas absolutas.
Vamos con los matices, entonces.
Yo creo que la globalización, que implica una gran movilidad de factores, los argumentos que fundamentan el hecho de que sea estructural, creo que la globalización con la gran movilidad de factores productivos, básicamente los tecnológicos, los humanos, los financieros, etcétera, aspectos vinculados a la demanda, como el gran crecimiento económico asiático o la crisis energética con sus consecuencias sobre la demanda de biocombustibles, etcétera, son factores muy importantes que hacen que esto sea estructural. Ahora, toda fase de crecimiento regional o mundial a corto o largo plazo ha terminado una crisis. La economía nos enseña eso. Entonces, el asunto es el plazo. Yo creo que este plazo es relativamente mucho más largo que el de otros crecimientos más coyunturales que hemos sufrido en otro momento. Entonces, yo creo que lo claro es que es una fase de crecimiento particularmente fuerte y prolongada, pero que no podemos concluir de ahí que es algo que queda inamovible para siempre, este dinamismo, ¿verdad? Uh-huh.
Tengo algunos mensajes de los oyentes, por ejemplo, este de Mario de Ombúes de la Valle, que dice, son cambios estructurales, no hay marcha atrás, pero puede volver a bajar el precio, pueden volver a bajar los precios y entonces retornarse a la ganadería. ¿Qué dicen ustedes de esto?
Todas las producciones están en equilibrio. En este momento se quebró el equilibrio en favor de la agricultura. O sea, lo que está pagando, las rentas que está pagando la agricultura, la ganadería no las puede sostener. Si los valores de los granos persisten, indudablemente la carne va a tener que subir, porque en el mundo, sobre todo las carnes blancas, se alimentan a granos. Y si la carne sube, indudablemente va a haber un reacomodo de los equilibrios, ¿tá? Y se va a parar este crecimiento explosivo, ¿no?
Dice Perico, que también mandó un SMS, el cambio es estructural, pero la vaca les gana.
Posiblemente a largo plazo, sí.
Perdón. Me parece que vamos siempre en el camino que no debemos tomar, el de contraponer cosas. Yo creo que la vaca les gana y la agricultura y la forestación. O sea, el Uruguay necesita crecer 10 años al 7% o 20 si es posible. Y a veces nosotros mismos nos asustamos de lo que crecemos. Y en realidad debería ser al revés. Si miramos lo que es Uruguay y lo que son otros países desarrollados, y si vemos que la gente que se va del Uruguay, se va hacia países ricos o que buscan consumo o lo que sea, en realidad lo que uno ve, hacia dónde migra la gente, deberíamos buscar crecer y crecer integrando y crecer y no empezando a separar y a poner una cosa contra la otra. Hay lugar para las vacas, para la agricultura y para la forestación. Está nuestra capacidad el poder combinar esas cosas y realmente llevarlas todas adelante con éxito.
Roberto de Trinidad, que también manda su SMS, pregunta, entre los factores internos, ¿qué incidencia tiene la necesidad de raciones en la lechería o la ganadería en general? ¿Qué incidencia tiene en el área de sorgo?
No, y básicamente el sorgo creció en estos últimos años, y justamente por eso, al reducirse las áreas pastoriles, hay que trabajar con mayor intensidad en la parte ganadera, y bueno, se está cada vez suplementando más, y el sorgo pinta ser el grano básico para toda esa alimentación. Sin duda que eso llevó al crecimiento del área sembrada de sorgo, ¿no?
Hay otro tipo de mensaje también, como este de Federico, que dice, basta de soja y cultivos transgénicos, queremos comer sano.
Bueno, la duda es si comer invitación a la próxima
transgénico. Yo le recomendaría que coma transgénico si quiere comer sano.
¿Cómo es eso?
Y pongo el ejemplo del maíz dulce, que no se puede sembrar en Uruguay porque está por el hecho de ser un cultivo transgénico, lo que lleva a que el maíz dulce que se siembra en Uruguay tenga una serie de tratamientos impresionantes con agroquímicos para control de plagas, cosa que el maíz transgénico no necesita.
Bueno, pero eso no hace al producto transgénico mejor. Ese es un argumento que explica que algunos de nuestros productos de alimentación están muy mal.
Como quieras.
Claro, ahí queda en evidencia, bueno, precisamente Si eso sucede, algún control de calidad está fallando groseramente en algún lado de la cadena de regulación, ¿no?
Tengo un mail de otro ganadero, de Gustavo de Colonia. Dice, más granos, forrajes y alimentos para el ganado y cada vez menos cabezas engordadas a campo o praderas naturales. La gran amenaza para la carne está en la cría, no en la invernada.
Discrepo totalmente.
A ver.
De nuevo. Primero, no hay ninguna restricción fuerte para la cría, simplemente, como es el primer eslabón de una larga cadena, es al último el que le llegan los estímulos económicos. Y cuando le han llegado, como ocurre en la actualidad, está respondiendo, sin duda, en forma muy dinámica. La competencia, lo mismo que decía Marcos hoy, esas dicotomías que se plantean son falsas, son asociaciones. Si se produce, digamos, para el ganado, no es que se deje de producir para la gente, se produce indirectamente para la gente. O a veces el ganado se alimenta, o cada vez se alimenta más con subproductos de la agricultura o con cultivos asociados. O sea, hay que buscar las asociaciones que existen y hay respuestas técnicas para ellas y no plantear las cosas en términos dicotómicos que siempre nos empantanan y no nos dejan crecer.
Ahora, ¿hay necesariamente una crisis al final de este camino? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay que ponerle límites a este desarrollo explosivo de la agricultura en Uruguay? ¿Tenemos políticas en esta materia o el fenómeno se está dando como quiere? ¿Es bueno que haya políticas? En dos palabras, porque este es el tema que vamos a discutir en la segunda parte, ¿cómo entran ustedes a esta parte de la discusión?
Bueno, el tema de las políticas posiblemente es un gran debe en el país. Tenemos algunas incipientes políticas, algunos programas de asistencia, algunos programas de extensión, pero está claro que se necesita una discusión más profunda, más diversificada y con más actores.
Porque hay riesgos.
Hay riesgos, pero además también me preocupa cuáles son los argumentos en esa discusión que nos debemos dar, porque hay muchos indicadores y evaluaciones que están en el debe que necesita el país calcular. Por ejemplo, cuáles son los costos o beneficios ocultos y no evidentes para la economía tradicional de este avance del sector agropecuario, porque hay muchas cuentas que la economía tradicional no está calculando en este momento, ¿no?
En perspectiva, desde 1985.
El tema hoy es el boom de la agricultura en nuestro país, algo coyuntural o estructural, ¿dónde está el límite? ¿Cuáles son los riesgos asociados? Participan los integrantes permanentes de esta mesa, Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, está por supuesto Rosana de la Sopa, y dos invitados. Por un lado, el ingeniero agrónomo Marcos Guigú, productor agropecuario en el litoral del país, presidente y gerente general de Agronegocios del Plata y director de Tecnología y Sociedad Anónima, y Eduardo Gudinas, director del CLAES, Centro Latinoamericano de Ecología Social.
Presenta Nativa, agua mineral natural, capricho de la naturaleza, el agua etiqueta negra del Uruguay.
Vamos al punto que dejamos colgado antes de la pausa. ¿Dónde están los principales cuestionamientos a la forma en que ha venido dándose este desarrollo tan explosivo de la agricultura? ¿Qué luces de alerta conviene prender? ¿Por dónde están? A ver.
Bueno, empiezo. Yo creo que como dos niveles básicos. El primero es a nivel primario, la exclusión social que genera, porque estas tecnologías son muy intensivas en capital y de grandes escalas de producción. Exclusión social que afectan lo cultural y que, bueno, la gravedad de este fenómeno depende mucho del grado de reinserción laboral que tengan esas familias.
Porque, si entiendo bien, son producciones que demandan menos mano de obra por hectárea que otras.
Claro, claro. Y superficies cada vez mayores. Entonces, cosas que antes hacían cuatro agricultores, ahora lo hace uno. Pero yo creo que está habiendo una muy importante reinserción por el propio dinamismo que genera la actividad. Es decir, como decía hoy Marcos, y que antes era productor, ahora es un empresario que vende servicios, ya no tiene tierra. Pero en fin, como siempre, hay que ver los balances entre esas dos cosas. O sea que ese es un plano de preocupaciones, el tema social. Otro plano de preocupaciones es el tema de la sostenibilidad ambiental de estos crecimientos.
Sí, acá tengo un mensaje desde la audiencia que dice, este proceso es antinatura y eso tarde o temprano se paga, no será barato.
Esas respuestas fundamentalistas yo nunca las comparto, tampoco . Pero creo que hay que ver lo que dicen los especialistas en ese tema, porque la agricultura intensiva, como cualquier otra actividad humana, puede ser muy bien o muy mal hecha. Entonces, creo que por ese lado es muy importante que el Estado desempolve alguna normativa que tiene sobre el control del uso de los recursos naturales y cumpla su función de control sin meterse a digitar directamente las producciones. Pero creo que son como los dos ámbitos que nos debería preocupar, lo social y lo ambiental.
Yo quiero, siguiendo esta línea de razonamiento Yrigoyen, dar tres pastillitas para la audiencia, ¿no? Empleo, los problemas del empleo. Esos datos no los tenemos en Uruguay. Si yo miro la experiencia de Brasil en el sector soja, el gran boom de exportación agrícola brasileño, en 1985, con números redondos, Brasil producía 20 millones de toneladas de soja y empleaba más de 1,5 millones de trabajadores en ese sector. En el 2004, 20 años después, Brasil produce 50 millones de toneladas de soja, más del doble, y solo tiene 335,000 trabajadores en ese sector. Cayó un cuarto.
Pero eso un economista te puede decir. Esto es una muestra de un gran aumento en la productividad del trabajo. O sea, toda cosa depende cómo la miras para que le veas el lado positivo o negativo.
Está bien, pero ese argumento posiblemente no satisfaga, tal cual tú dijiste hace un par de minutos, a quien se quedó sin el trabajo. Claro. Entonces, ese es un argumento para la contabilidad, pero no es un argumento para el bienestar social y la generación de empleo.
¿Sobre ese punto qué dicen los demás?
A mí me parece que ahí hay un error en el enfoque económico, porque en realidad se contabilizan los empleos directamente en el agro, cosa que en Uruguay también hacemos así, y que no por traer malos recuerdos, pero en la crisis se vio que en la medida que el agro se cayó, después el agro, ¿no? Cuando se mide así, no se mide los servicios que genera el agro, el transporte, toda la agroindustria que depende de Brasil es tremendamente exitoso en su agroindustria, en su industria alcoholera, y todo eso depende de que haya producción. Ahora, si la producción de base no se hace con los métodos más eficientes, utilizando los beneficios de la escala y generando, digamos, puestos de trabajo en esa producción de más, que se puedan remunerar mejor, ¿qué queremos? ¿Tener trabajadores de jornales bajos, malas condiciones de vida, o queremos trabajadores que andan en maquinaria con aire acondicionado, como pasa hoy, con filtros de carbón activado, con posibilidad de tener buenas remuneraciones? Pues yo decía, yo voy del tema capacitación. Si los empleos que necesitamos hoy para producir, indudablemente son menos que los que se necesitaban por hectárea hace 30 años atrás, pero es gente que puede ir de noche a sus casas, en la ciudad, a mirar televisión con su familia, que vive con un buen sueldo, que tiene auto, que está capacitado, que maneja computadoras. Es fabuloso el cambio que ha habido. Entonces, medir, siempre va a haber indicadores que nos den mal, pero el indicador de agroeconomía o de agroindustria habría que medirlo como el clúster, o sea, el grupo de empresas desde la producción hasta el puerto, y no con un concepto de economía, me parece que no se adapta acá, que es medir el PBI del sector agropecuario, el PBI de los servicios, porque, digamos, los servicios en Uruguay, gran parte, dependen del sector agropecuario.
Pero, bueno, me quedaban dos pastillistas y una reacción mínima. Ese estudio que tú decís, Gibú, está hecho por lo menos por dos grupos de investigación en la Universidad de Buenos Aires para todo el encadenamiento del sector, y el resultado es el mismo. Yo tengo menos gente trabajando en todo el sector por cuestiones de escala, de mayor productividad por persona, automatización de las plantas, etcétera, etcétera. Y lo podemos ilustrar. Pero segunda pastillita, siguiendo con lo de Yrigoyen, costos ambientales. Para varios países, y algunos de ellos en América Latina, están haciendo lo que se llama cuentas satélites, de ponerle dinero, un valor en dinero, a los impactos ambientales que tienen esta intensificación en la agricultura y en algunos casos la ganadería, que son muchos. Entonces también en números redondos, por ejemplo, en los países desarrollados, del 10 al 20% del PBI agropecuario se pierde por costos ambientales. Eso también tiene, desde el punto de vista de este análisis económico ambiental, también hay ganancias ambientales, por ejemplo, por mantener un paisaje agropecuario y una amenidad, etcétera. Pero el saldo neto es una pérdida del 10 al 20%. ¿Cuánto se pierde? Sobre todo por erosión y por contaminación del agua. Y la tercera pastillita es el endeudamiento, ¿no? Los estrechos márgenes de rentabilidad que sobre todo afectan a la pequeña y mediana producción, sobre todo a la agricultura familiar, y eso es un caso importante y a veces dramático en algunos sectores del Uruguay, donde más o menos el 80% de los productores siguen siendo de producción familiar, para los cuales es muy difícil tal vez acceder a esos niveles de alta tecnología que indicaba recién Guibú. Entonces, todos estos claroscuros son los que tenemos que analizar.
Yo creo que el problema vuelve a nuestra primera discusión, si es estructural o si es coyuntural. Yo creo que si esto lo pensamos como coyuntural, indudablemente los pros de este crecimiento son mucho menores que los contras. ¿Ah? Si nosotros estamos haciendo toda esta inversión de sacar gente, de crecer en forma de medida, todo, por una coyuntura de 2 o 3 años, no me cabe la menor duda que la relación costo-beneficio va volcada mucho más al costo que al beneficio. Yo creo que a nivel de país tiene que hacerse lo que no se hace nunca, que es pensar antes de que las cosas pasen y analizar si esto es estructural y queremos que sea estructural, que ese es el fondo de la cosa. Si a nivel de país queremos que esto sea estructural, tenemos que pensar como que tiene que ser estructural, y ahí sin duda los beneficios van a ser mucho más grandes que los costos, porque los empleos que hoy se pierden, mañana se van a ganar con mejores calificaciones. Acá no hay que hacer mucha historia, acá tenemos hoy día una sola aceitera y hace unos pocos años había tres. Las otras dos cerraron porque no había materia prima. ¿Ah? Pasó con la industria frigorífica. Los frigoríficos cambiaban de manos por 10 y 20 mil dólares que los vendía el Banco República porque no había negocios. ¿Ah? Entonces yo creo que si el país piensa que esto es estructural y quiere que sea estructural, tiene que prepararse. Acá todo lo que es conservación de suelo, todo lo que es eso, pasa porque el Estado pueda controlar. Pero básicamente pasa por un problema cultural. Si la gente en el país no nos mentalizamos que lo que tenemos que cuidarlo, y los cambios culturales no se hacen de la noche a la mañana, se hacen en décadas y se mama eso. Entonces, si pensamos que sea estructural, preparemos para que sea estructural, eduquemos a la gente para que sea estructural, impactemos y agredamos el medio ambiente de la forma menos posible hasta que seamos conscientes de lo que tenemos que cuidar.
Tengo un mail que parece oportuno, Sofía de Positos. No podemos seguir diciendo o escuchando decir impávidos. Me parece que tal actividad agrícola puede impactar de tal o cual manera a X número de recursos, mano de obra, etcétera, o lo que sea, sino que todos debemos empezar a exigir fundamentos serios, basados en mediciones serias, en el desarrollo de indicadores serios, en encuestas, en declaraciones juradas. Lo que sea necesario para poder tener una línea de base, situación de estado, y luego seguir monitoreando, corrigiendo con aplicación de medidas. Esto en gran parte es responsabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que debería apoyarse en las instituciones académicas para eso.
Perdón, Rosana, pero eso es más de lo mismo, es analizar lo que pasó. Yo creo que el país tiene que pensar lo que va a pasar. Analizar declaraciones juradas y estadísticas es ver lo que pasó y capaz que es tarde.
No, yo no sé si había quedado claro en mi intervención anterior respecto al tema del empleo. Coincido con lo que decía Marcos. El balance, si me dice en forma integrada, Eduardo, la cosa, yo creo que sin duda es positivo, porque cuando tenés menos empleos a nivel primario en un proceso de crecimiento como este, es porque son empleos mucho más productivos que generan un efecto dinamizador mucho más importante a nivel de la industria y de los servicios. Acá, cuando la ganadería, el sector agropecuario funciona, florecen los servicios, y cuando el sector y con ellos el empleo, y cuando es al revés, los servicios desaparecen. Lo que me parece, sí, lo que yo mencionaba más bien es los temas culturales por el desempleo friccional, por cambios en los estilos de vida. Alguien que fue 30 años productor agropecuario, le decimos, no hay problema, usted fue desplazado por una gran empresa, pero usted tiene posibilidad de readaptarse, pero ahora tiene que manejar una computadora, que es una cosechadora que se maneja con una computadora. Entonces, a ese tipo de cosas. Y muy unido a eso, creo que es fundamental el papel del Estado en todo lo que sea capacitación. Como decía también Marcos, cada vez más el nivel de capacitación que se requiere para una demanda muy importante y creciente de posibilidades de empleo es fundamental, y estamos muy atrasados y muy mal en ese aspecto.
¿Cómo observan esa inquietud que venía desde la audiencia recién?
Sí, absolutamente. Todo lo que es caminería, lo que es transporte, lo que es puertos, información, pero más que nada creo que el Estado tiene que hacer una inversión muy grande en lo que es educación y capacitación de la gente, y una inversión posiblemente en ver qué se hace con esa gente que hoy está perdiendo su fuente de trabajo, ¿no?
Rosana, en el cierre, un par de apuntes.
Sí, un par de apuntes generales que me parecen importantes. Me parece reivindicar una vez más que la tertulia no busca ni buscará plantear las cosas en blanco o negro. Tratamos de contribuir al debate en temas trascendentes para el país. Tratar de ver el beneficio que provocan los sistemas de discusión para el país todo y no ponernos en situaciones de competidores, ni ganaderos, ni agrícolas, ni forestales, como que fuéramos enemigos. Y después un llamado a atención, que me parece, reivindicando el mail de Sofía de Positos y el de Paola, que se le está reclamando, en cierta manera, al Estado que esté más atento acompañando este proceso, fundamentalmente en lo que hace mediciones objetivas para poder hablar con fundamentos, si crece, si baja, si afecta al medio ambiente, y previsiones de infraestructura para un crecimiento que evidentemente nadie lo puede negar.
Esta tertulia, con su transcripción correspondiente, va a estar disponible en espectador.com ya entre hoy y el día de mañana, para quienes quieran consultarla, para quienes quieran ir más a fondo, para quienes quieran recurrir a materiales complementarios que vamos a suministrar por la vía de la inclusión en Internet.
¿Anuncias la próxima?
¿Sí? Anunciamos la próxima, dale.
Biotecnología.
Bueno, hoy nos han acompañado Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, miembros permanentes de esta mesa, pero también como invitados han estado Marcos Guigú y Eduardo Budinas. A todos, gracias, y ojalá nos reencontremos otra vez.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.